Repercute a nivel internacional la represión y violencia de las autoridades cubanas en la marcha de la comunidad LGBTI.
Estados Unidos califica de farsa la Bienal de La Habana.
Las damas de blanco cancelan hasta junio la campaña Todos Marchamos.
Juan Guaidó solicitó una reunión con miembros del Pentágono de los Estados Unidos y del Comando Sur.
Secretario de Estado de los Estados Unidos llegó este lunes a la sede principal de la Unión Europea en Bélgica.
Y muere en combate el cabecilla del ELN.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 13 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocars.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de reacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
El grupo independiente de Candidatos por el Cambio condenó los actos represivos cometidos el sábado contra la marcha pacífica LGBTI, que trajo consigo arrestos violentos contra activistas y periodistas independientes.
Según la organización, acciones como estas podrían resultar en un costo político demasiado alto para el régimen de La Habana, cambiando la percepción de gobierno de muchos no convencidos, al ser el segmento social de los LGBTI uno de los de mayor incidencia al interior de la sociedad.
Por otro lado, Candidatos por el Cambio reiteró su llamado al gobierno cubano de que cese su intromisión en los asuntos internos de Venezuela, lo que ha contribuido a la exacerbación de un conflicto que debe ser resuelto por los propios venezolanos sin interferencia.
También la organización exigió que se haga pública la situación de los médicos cubanos secuestrados en Kenia y alertó sobre el rápido deterioro de la situación nacional, que está provocando una estampida de los cubanos para cualquier destino, incluidos los Estados Unidos, lo que podría ser considerado por ese país como una amenaza a la seguridad nacional.
Por otra parte, un editorial del Diario de Cuba reflexionó sobre la marcha independiente LGBTI reprimida policialmente en La Habana y sobre quienes la integraron, dando muestra de civilidad en la lucha por sus derechos.
Para Diario de Cuba, la marcha resultó un desafío contra Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, que en el pasado utilizó a conveniencia los reclamos de esos a los que afirma representar, pero ahora quiso meter a la conga dentro del closet, dice el portal digital.
En años anteriores, Mariela Castro ordenó sacar a las calles una conga por los derechos LGBTI y se aprovechó de ella políticamente porque pedían también la liberación de los espías y condenaban el bloqueo.
Diario de Cuba expuso que, a diferencia de aquellas marchas, la realizada este fin de semana portó solamente banderas nacionales y de arco iris, centrada como nunca antes en sus reclamos, sin tener que complacer a las autoridades de Cuba ni aceptar el silencio dictado por el oficialismo.
Entre tanto, en España, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la represión desatada este fin de semana por el gobierno de Cuba contra activistas de la comunidad LGBTI y miembros de la sociedad civil que marcharon en La Habana. Los detalles con Michelle Suárez.
El gobierno español admitió que las imágenes de enfrentamiento de la policía cubana contra activistas LGBTI en La Habana no son particularmente agradables, pero evitó pronunciarse a fondo sobre el tema. En declaraciones a Radio Martí, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló que Madrid continúa estudiando los hechos a través de la información que recibe de su embajada en La Habana. Por su parte, en Madrid, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI felicitó a los activistas por su valentía y condenó la postura represiva del gobierno cubano. Así lo expresó su director general, el doctor Nelson Gandulla.
Repudiamos estos actos represivos que han tenido la complicidad del gobierno cubano y sobre todo el silencio, y si es silencio también la aprobación de Mariela Castro, que no se pronunció a favor de que las personas puedan libremente pues expresar lo que sienten.
También en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las detenciones y el uso de la violencia contra los activistas. El organismo dirigido por Alejandro González Raga indicó que la cancelación de las actividades oficialistas revela una vez más la dependencia absoluta del CNSX al Partido Comunista.
El hecho de que una manifestación pacífica y espontánea como esta ha tenido que ser reprimida con esos argumentos tan insostenibles y con esa brutalidad es el señal de que la sociedad civil cubana está viva y va creciendo y demuestra la debilidad de los argumentos del gobierno cubano.
Michelle Suárez, Radio Martí.
Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó las detenciones arbitrarias ocurridas en la marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba para defender los derechos de la comunidad LGBTI.
Breyer dijo que los gobiernos tienen la obligación de proteger las libertades de expresión, de asamblea pacífica y de asociación para todos, no solamente para las organizaciones aprobadas.
La funcionaria estadounidense también recalcó que Cuba continúa sofocando la libertad artística, deteniendo al director de teatro Adonis en Milán.
La detención de Milán ocurrió el pasado fin de semana para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada. La Bienal de La Habana fue una farsa, así declaró Kimberly Breyer.
Opositores cubanos se unen a las manifestaciones de solidaridad que en Cuba y el mundo se han hecho a favor de la marcha independiente de la comunidad LGTBI realizada el sábado. Yolanda Huerga informa.
Mientras la directora del CNSX, Mariela Castro, arremete contra los cubanos que marcharon este fin de semana por los derechos de la comunidad LGBTI y los llamó enemigos de la libertad y masa de ignorantes, opositores cubanos se han unido a las expresiones de solidaridad que en la isla y el mundo han trascendido con los manifestantes.
La actitud de esta comunidad es un ejemplo de la firmeza, de la valentía que siempre brota de lo más profundo de la sociedad en la defensa precisamente de los derechos de las minorías y de los derechos de todos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización política más grande de la oposición cubana.
Un ejemplo no solamente para la oposición, para el pueblo de Cuba.
Lázara Bárbara Sendiña, coordinadora de uno de los grupos de las Damas de Blanco.
Que cada ciudadano se unan y puedan exigir su derecho.
Desde entonces, la hija del general no ha parado de decir desatinos, como que la marcha no era espontánea, sino orquestada desde Miami y Matanzas.
Siempre el gobierno ha estado en contra de cualquier manifestación espontánea que pueda tener la sociedad cubana.
Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
No importa qué tipo de sociedad sea, simplemente ellos tratan de reprimirla.
Por primera vez, los defensores de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans sexuales e intersexuales en Cuba se manifestaron masivamente sin la autorización del gobierno o del CNSX. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y miembros de la comunidad LGBTI en Cuba rechazaron la afirmación de que la marcha alternativa del sábado haya sido una provocación. Rafael Martínez Sixto recoge varios testimonios de participantes en la marcha.
Muchos explicaron a la agencia Reuters que se trataba de una marcha pacífica.
No queremos la violencia, nosotros solamente estábamos caminando en sentido de paz, solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Pero un oficial de la policía, cuyas palabras recogía también Reuters.
Ustedes saben que la marcha no está autorizada. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
Pero si no estamos si usted, haciendo nada.
No, ustedes saben que no está aprobada la marcha.
Una marcha sin permiso. Ante esto, algunos participantes expresaban.
Nada connotativo ni político, para nada, esa no es la intención. La intención es todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado la espalda este año, demostrar que sí podemos.
Que se sepa que esta marcha no es en contra de nada, es a favor de nosotros mismos.
Solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Otros manifestaban estar de acuerdo con el CNSX de Mariela Castro, pero con independencia.
Pero pienso también que debemos tener autonomía, porque nuestros derechos no nos garantiza una institución, nuestros derechos debemos lucharlos nosotros.
Que se respete la diversidad, fue el reclamo general.
No nos metemos con nadie, solo queremos ser iguales, o sea, que se respete la diversidad, solo eso, marchar de la mano y siempre en paz.
Esa paz reclamada terminó en definitiva con varios arrestos de los que dieron cuenta las redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El movimiento opositor femenino Damas de Blanco suspende hasta el 23 de junio su campaña Todos Marchamos, en la que cada domingo las activistas intentan llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder del grupo, ofreció la información a Radio Martín.
Nosotros las Damas de Blanco, desde el lunes 6 del presente mes, interrumpimos la campaña, Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y todas las actividades, pues hasta el próximo 23, porque realmente esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y tenemos necesidades también con nuestra familia, lo que no tenemos día a día, puesto de que estamos en la campaña. No quiere decir que nos vamos a desatender de los presos políticos ni de cualquier denuncia que pueda haber. Pero bueno, nuestras actividades hasta este momento están, las hemos interrumpido hasta el día 23 de junio, que es cuando activamos de nuevo la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y bueno, cualquier actividad de la Dama de Blanco.
Y a las 11:11 vamos a hacer el recorrido por la crisis de Venezuela.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El gobierno del presidente Donald Trump acelerará el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de Estados Unidos y ampliará la política de retorno a México de migrantes que buscan asilo, dijo este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció antes una nueva distribución de 750 funcionarios para procesar una oleada de familias migrantes que ingresó a Estados Unidos la semana pasada. Seguridad Nacional también expandirá inmediatamente la política por la que se devuelve a ciudadanos centroamericanos a México mientras esperan la tramitación de sus solicitudes de asilo, dijo Nielsen en un comunicado. Volveremos a desplegar inmediatamente cientos de agentes en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos de forma urgente refuerzos dentro del Departamento de Seguridad Nacional y de otras agencias. Además, solicitaremos a aquellos que buscan entrar en Estados Unidos que esperen en México hasta que una corte migratoria revise sus peticiones, señaló la funcionaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Soleil Zambrano, hija del vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, exigió el domingo a través de la red social Twitter fe de vida de su padre ante la gran cantidad de rumores sobre su estado de salud.
Venezuela, exactamente cuando son las 12:25 de hoy domingo, 12 de mayo del 2019. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el Helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Así que, por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que junto al Comando Sur, su gobierno empezará a coordinar la cooperación internacional para el país, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur para empezar a coordinar la cooperación, y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, que usurpa hoy funciones, ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país, y en él había facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto configuraría que el régimen de Maduro facilita además o es patrocinador de terrorismo en el mundo.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país, como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en sus casas, que saben que no pueden llevar a sus enfermos a los hospitales porque se mueren.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano. Desde Washington, el informe con Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano, y rechazando la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. La reunión de este lunes había sido convocada a petición de la misión permanente de Venezuela en el organismo, encabezada por Gustavo Tarre, representante permanente designado de la Asamblea Nacional ante la OEA.
Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del poder ejecutivo.
El organismo adoptó por aclamación la resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, aunque ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución. Uruguay abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Tarre. Barbados también se abstuvo. El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las ausencias de 12 países y dijo a la prensa que lo importante es que la resolución se aprobó. La policía política arrestó a Zambrano después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria a él y a otros 9 diputados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó a través de un Twitter que la lista de presos políticos en Venezuela es de 859.
Según la actualización de esa lista del Foro Penal Internacional, 8.467 personas detenidas siguen sujetas a procesos judiciales.
11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, postergó intempestivamente su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. En su lugar, viajó a Bruselas ante la preocupante situación en el Medio Oriente por la escalada de tensiones con Irán. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Pompeo se reunió este lunes en la capital belga con los representantes de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Unión Europea. El súbito cambio de la agenda del canciller estadounidense se habría debido a la decisión de Irán de retirarse, al menos parcialmente, del acuerdo nuclear con Occidente y de informes provenientes de agencias de inteligencia de Estados Unidos que señalan que Irán y sus aliados podrían llevar a cabo ataques contra tropas e intereses estadounidenses en la región. Pompeo explicó a los representantes europeos la actual situación en el Medio Oriente. Durante el encuentro, los asistentes evaluaron también posibles respuestas a las maniobras iraníes. Sin embargo, la Unión Europea continúa apoyando el acuerdo nuclear y su total implementación. Entre tanto, la muestra de fuerza estadounidense de días pasado envió un claro mensaje a Irán en caso de que ese país contemple posibles ataques hostiles. Para reforzar la presencia militar estadounidense en la región, se unió a las filas el buque de asalto anfibio Arleigh, 4 bombarderos B-52 y un sistema de defensa con misiles Patriot que derriban misiles balísticos, misiles de crucero y aviones. El secretario interino de defensa, Patrick Shanahan, aprobó el despliegue.
Es importante que Irán entienda que un ataque a sus ciudadanos o intereses tendrá represalias adecuadas.
Funcionarios en Washington sostienen que Estados Unidos no quiere una guerra, pero afirman protegerá a sus fuerzas armadas. Además, dicen que la amenaza iraní es real y es creíble. El secretario Pompeo se encontrará finalmente el martes en Sochi, Rusia, con el presidente Putin y con otros líderes de ese país. Un alto funcionario del Departamento de Estado reveló que las partes tendrán discusiones francas sobre una amplia gama de temas bilaterales y multilaterales, entre ellos el control de armas, Ucrania, Venezuela, Corea del Norte e Irán. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alabó el lunes al dirigente nacionalista húngaro Viktor Orbán, informa la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump alabó el lunes al presidente húngaro Viktor Orbán, quien es fuertemente criticado por su política anti-inmigración y acusado de erosionar las instituciones democráticas de su país. Viktor Orbán ha hecho un gran trabajo en muchos sentidos. Es muy respetado, es respetado en toda Europa. Probablemente es un poco controversial, pero eso está bien, está bien. Hizo un gran trabajo y garantiza la seguridad de su país. El encuentro con Trump le ofrece al primer ministro húngaro una plataforma a menos de 2 semanas del inicio de las elecciones europeas, en las que se espera que los partidos de extrema derecha tengan un papel destacado. La línea dura, xenófoba para algunos, de Orbán contra los refugiados y contra quienes denomina los burócratas de Bruselas, lo ha distanciado incluso de sus antiguos aliados conservadores. Las campañas contra la inmigración de Orbán en Europa se hacen eco de muchos de los argumentos esgrimidos por Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y de sus intentos de impedir que los inmigrantes busquen asilo en su país.
Y a las 11:21 minutos vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El débil frente frío del noroeste de la Florida iniciará un movimiento muy lento hacia el sur y en horas de la noche de mañana martes se hallará extendido sobre el norte del lago Okeechobee y saldrá las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en horas de la mañana del martes, pero aumentando en horas de la tarde con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa suroccidental y en la Isla de la Juventud. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Llegan las noticias de América Latina.
Colombia denunció que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro da apoyo a una organización terrorista y confirmó sobre posibles atentados a la vida del presidente Iván Duque. El informe es de la AFP con declaraciones de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Colombia confirmó el viernes la protección de terroristas de parte del gobierno del venezolano Nicolás Maduro y que existen posibles atentados contra el presidente colombiano Iván Duque. El miércoles había denunciado que casi la mitad de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se refugian en Venezuela, es decir, unos 1,000 integrantes del grupo armado.
A raíz de la publicación en un medio de comunicación de distintos documentos que dan cuenta de lo que les estoy señalando, debo decir que en efecto la denuncia que hice en el marco del último grupo de Lima sobre estos hechos de apoyo del régimen de Maduro a una organización terrorista colombiana, sobre las acciones de desestabilización en Colombia y sobre posibles atentados a la vida del presidente Duque, en efecto se fundamentaron en la información que se hizo pública en Colombia a través de un medio de comunicación. Esto quería compartirlo con la comunidad internacional.
El jefe parlamentario opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, escribió el viernes en Twitter que Colombia cuenta con que el país petrolero no será más santuario de terroristas y que harán todas las gestiones en conjunto con el Parlamento para colaborar con Colombia y el mundo en evitar ataques que han puesto en jaque a la población de ambos países. Además, afirmó haber conversado con el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia del ELN y otros grupos irregulares en suelo venezolano y que es el momento de que la Fuerza Armada de Venezuela ejerza la soberanía de la nación.
Y en Colombia, el cabecilla de la Comisión Camilo Cienfuegos de la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Adalberto Fuentes Rangel, alias Darío, murió en un combate con tropas del ejército colombiano en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
En la misma operación realizada por la población de Arauquita, también fueron capturados 3 guerrilleros del ELN que formaban parte de la seguridad del abatido. Así informó el Ejército de Colombia este domingo en un comunicado.
El diputado argentino, baleado en un ataque en el que murió un funcionario el jueves pasado, falleció el domingo producto de las heridas recibidas. Detalles con la AFP.
Héctor Olivares, el diputado argentino baleado el jueves pasado en un ataque frente al Congreso, murió el domingo. El legislador de 61 años había ingresado el jueves al hospital debatiéndose entre la vida y la muerte por las heridas que le provocó una bala que entró por la zona abdominal, afectando páncreas, hígado y colon. En el ataque a primera hora del día en el centro de Buenos Aires murió el funcionario Miguel Yadón, de 58 años, que caminaba junto al diputado. La agresión causó primero conmoción política, pero la tensión disminuyó al conocerse los indicios de motivaciones personales. El caso parece estar resuelto con la detención de 6 personas y con el hallazgo de un arma en la casa de uno de los imputados, que sería la utilizada en el ataque. Pero aún falta resolver cuál fue el móvil. La prensa argentina señaló que el motivo era una presunta relación que mantenía Yadón con la hija de uno de los atacantes, pero la joven negó a la justicia conocer a las víctimas.
Minutos, llegó a la hora de los deportes, hoy con Edemio Navas, ¿no? Con Pepe Lacayo.
Sí, estoy bateando emergente, así es. Y hoy es una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Solo tenemos 3 resultados finales y 3 partidos que se están jugando en este momento. En el primer resultado final, los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland 5-2. Hubo 4 cubanos en este partido, oyeron bien. El ganador fue López, lo perdió Bieber y Colomé con su rescate número 8. Por los Indios, el cubano Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, una carrera anotada gracias a un boleto oficialmente de 2-0, batea 221. Y por los Medias Blancas, Joan Moncada, 3 hits, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, está bateando 289. José Pito Abreu tuvo solamente un imparable, pero imparable fue de 450 pies, su 10º jonrón de la temporada. Lleva 36 carreras impulsadas y está bateando 269. Y el caso de Yonder Alonso, el bateador designado, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que solamente batea 173, y que se cuide porque podría terminar pronto en las ligas menores. Los Astros de Houston derrotaron 8-1 a los Tigres del Detroit. Hubo 3 cubanos en este partido. 6ª victoria consecutiva para el Houston. Lo ganó Peacock 4-3, lo perdió Boyd 4-3. En este partido, el cubano Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0, dejó 2 hombres en base, su promedio es 277, y Aledmys Díaz, el infielder cubano con 2 imparables, su 4º jonrón de la temporada, lleva 18 carreras impulsadas, batea 247, y por parte de los Tigres, Nicolás Castellanos se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y dejó 3 hombres en base, su promedio es 270. Miguel Cabrera, el venezolano, también de 4-0, batea 283. Los Angelinos derrotaron 5-4 a los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Skaggs 4-3, lo perdió el boricua Berríos 6-2, y Robles, con su 4º rescate aquí, el japonés Shohei Ohtani conectó su 1er jonrón de la temporada. Esto significa mucho para el béisbol porque tuvo una lesión de operación del ligamento colateral. Impulsó 2 carreras, lleva 5 en lo que va la campaña. Le deseamos lo mejor. Albertico Pujols, el dominicano futuro miembro del Salón de la Fama, 3 hits en 5 turnos al bate. Y Mike Trout también con 3 imparables. Por los perdedores mellizos, Polanco, el shortstop, 2 impulsadas y 2 imparables en este partido. El juego que se iba a jugar en el Yankee Stadium entre los Orioles de Baltimore y los Yankees fue pospuesto debido a aguaceros torrenciales. El outfield estaba bajo 4 pulgadas de agua.
Wow. Y eso que el Yankee Stadium tiene buen drenaje.
Así es, imagínate. Resultados parciales: Filadelfia 5, Milwaukee 4 en el 7º inning. Arizona 7, Piratas 2 en el 5º episodio. Y Oakland y Baltimore empatados a 1 carrera en el 4º inning. Bueno, la noticia que dimos a las 6 de la tarde, pero hay que repetirla: los Atléticos de Oakland despidieron al toletero cubano Kendrys Morales, justamente por eso, porque no estaba toleteando. 35 años de edad, pero su promedio solamente 204, con un solo jonroncito, 7 carreras impulsadas en 108 turnos al bate, y jugó la primera base así como bateador designado para el Oakland. De cualquier manera, Kendrys Morales se despide, o por ahora, porque no sabemos lo que va a pasar, 13 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, con numeritos